Sí. Bien, les pedimos a los niños si pueden salir en orden a su estudio, por favor. Raúl, ¿puedes darme acá señal? Un poquito más de volumen, un poquito. Bien, ¿ahí? Sí, yo creo que ahí. La familia López nos manda agradecer el que hayamos orado por el examen que presentaron Ana López y Ana María, que es otra querida amiga. Las dos presentaron el examen para medicina en la UNAM. Les fue muy bien y bueno, pues hay que orar ahora para que haya una calificación correcta, ¿verdad? Y puedan justa y si es la voluntad de Dios que ambas entren a la carrera de medicina en la UNAM. Gracias por esto. Les voy a pedir que me acompañen a orar, que oremos, oren por mí, ¿sí? Para que Dios me pueda usar esta mañana, que fortalezca mi corazón, el mensaje que he preparado para nuestra iglesia. Es de esos mensajes que lo tocan a uno fuerte. Entonces quiero que oren por mí y quiero que oren por ustedes para que Dios abra también sus corazones y puedan escuchar y recibir la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias por traernos este día. Gracias Dios por la oportunidad de alabarte. Gracias Dios porque pues tú estás enriqueciendo a nuestra iglesia con tu presencia, con el trabajo de tu espíritu, con la verdad de tu palabra. También con la vida de estos jóvenes que han querido guiar las alabanzas, yo te pido que trabajes en sus vidas, que ellos, así como con tanto entusiasmo, tanto ánimo, están aquí con nosotros dirigiendo la alabanza, tú guíes, cuides, bendigas, fortalezcas sus vidas en fe para ti. Y Padre, esta mañana necesitamos todos nosotros, todos, tu ayuda. En primer lugar, yo para poder predicar fiel a tu palabra, fiel a tu verdad, tomando como preciosa y valiosa, pues toda tu enseñanza, todo lo que nos has dejado en ella. Y necesitamos también los que van a escuchar esta mañana, que abra sus corazones, que tu Santo Espíritu haga llegar al fondo de sus vidas estas palabras como un mensaje que viene directamente de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar leyendo este pasaje de Job, capítulo 9. Lo voy a leer todo, es un capítulo largo. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, así se llama esta versión. Así que más que nada les pido que pongan atención acá al frente, es la versión que tengo ahí proyectando, y les pido que pongan mucha atención, es la palabra de Dios, pongan mucha atención, porque nuestro mensaje va a estar basado en esto que habló Job, capítulo 9, versículos del 1 al 35. Job entonces replicó: aunque sé muy bien que esto es cierto, ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Si uno quisiera disputar con él, de mil cosas no podría responderle una sola. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Él mueve montañas sin que éstas lo sepan, y en su enojo las trastorna. Él remueve los cimientos de la tierra y hace que se estremezcan sus columnas. Reprende al sol y su brillo se apaga. Eclipsa la luz de las estrellas. Él se basta para extender los cielos, somete a su dominio las olas del mar. Él creó la Osa y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Si pasara junto a mí, no podría verlo. Si se alejara, no alcanzaría a percibirlo. Si de algo se adueñara, ¿quién lo haría desistir? ¿Quién puede cuestionar sus actos? Dios no depone el enojo. Aún Rahab y sus secuaces se postran a sus pies. ¿Cómo entonces podré yo responderle? ¿Dónde hallar palabras para contradecirle? Aunque sea yo inocente, no puedo defenderme de mi juez, solo puedo pedir misericordia. Y aunque lo llamara y me respondiera, no creo que me concedería audiencia. Me despedazaría como con una tormenta, y por la menor cosa multiplicaría mis heridas. No me dejaría recobrar el aliento, más bien me saturaría de amargura. Si de fuerza se trata, Él es más poderoso. Si es cuestión de juicio, ¿quién lo hará comparecer? Aún siendo inocente, me condenará mi boca. Aún siendo íntegro, resultaré culpable. Soy intachable, pero ya no me importa. Tengo en poco mi vida, mi propia vida. Todo es lo mismo. Por eso digo, a buenos y a malos destruye por igual. Si alguna plaga acarrea la muerte repentina, él se burla de la angustia del inocente. Si algún malvado se apodera de un terreno, él les tapa los ojos a los jueces. Si no lo hace él, entonces ¿quién? Transcurren mis días con más rapidez que un corredor. Vuelan sin que hayan conocido la dicha. Se deslizan como barcas de papiro, como veloces águilas al caer sobre su presa. Si acaso digo, olvidaré mi queja, cambiaré de expresión, esbozaré una sonrisa, me queda el miedo de tanto sufrimiento, pues bien sé que no me consideran inocente. Y ya que me tienen por culpable, ¿para qué voy a luchar en vano? Aunque me restriegue con jabón y me limpie las manos con lejía, tú me lanzarás al muladar, y hasta mis ropas me aborrecerán. Dios no es hombre como yo, para que juntos comparezcamos ante un tribunal. No hay un juez entre nosotros que decida el caso por los dos. No hay quien aleje de mí el báculo divino, para que ya no me asuste su terror. Quisiera yo hablar sin temor, pero no estoy en tales condiciones. Bueno, el libro de Job nos describe una conversación entre cuatro amigos. Si pudiéramos ver a uno de estos hombres que platican entre ellos, nos horrorizaríamos seguramente. Tres de estos hombres son sus amigos, han venido, estos hombres lo aprecian, aprecian a Dios por lo que ellos mismos nos dicen en esta conversación. Y si ustedes conocen la historia de Job, bueno, sabemos que su vida un día fue volteada totalmente de cabeza. Él había sido un hombre con gran riqueza, de enorme reputación, tremenda bendición familiar, reconocido entre toda la gente por las bendiciones, la sabiduría, la madurez de sus consejos y todo el bienestar del que él disfrutaba. Y todo lo perdió en un solo día. Job sufrió lo que probablemente ningún hombre ha sufrido jamás, tal vez con la pura excepción de otro hombre, Jesucristo. Este hombre Job, no solamente ha experimentado un muy grande sufrimiento físico, él perdió sus bienes, él perdió todo lo que tenía, él perdió a su familia, y él está, nos describe la Biblia, sufriendo una terrible enfermedad. Cuando sus amigos llegan, ellos están horrorizados al verlo tirado, sentado en polvo y ceniza, y tratando de aliviar su malestar, dice la Biblia, lleno de llagas desde la punta del pie hasta la coronilla. Pero su malestar no es solamente, o su sufrimiento, no es un gran sufrimiento físico y emocional. También es un tremendo sufrimiento intelectual y espiritual. Porque él reconoce que vive en un mundo gobernado por un Dios soberano, un Dios santo y bueno. Solamente que toda la vida Job ha pensado que Dios tiene formas fijas y muy bien definidas para tratar con los seres humanos. Él había pensado que si tú te conduces correctamente, si lo amas, Dios entonces te trata de cierta manera. Si tú actúas de manera equivocada, si tú eres malvado, si tú lo menosprecias, entonces Dios te trata de otra manera. Este era el concepto básico y fundamental que tenía Job en su mente, al igual que sus tres amigos. Y en este momento Job no sabe qué pensar. Su mundo espiritual, en un sentido, se ha venido abajo también. Él no duda ni por un instante de la soberanía y del poder de Dios. El problema de Job es que no sabe por qué está viviendo lo que está viviendo. ¿Por qué le ha ocurrido a él lo que le está ocurriendo? Y esto lo lleva a expresarse de la manera que nosotros leímos en el capítulo 9. Dios es soberano, Dios tiene el control, Dios mueve todas las cosas, pero no entiendo por qué esto ha venido a mi vida. Nosotros vemos en el libro de Job qué es lo que hay detrás de su situación. Dios ha descrito a Job como un hombre justo, íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios, y que no hay otro semejante a él en la tierra. Esa es la descripción de Dios. Y sabemos por el libro que podemos leer, el libro de Job, que Satanás se ha presentado delante de Dios y le ha dicho: yo sé por qué él se porta así, Dios. Yo sé por qué él anda en integridad y andando en tus mandamientos, y por qué te teme, y por qué te respeta, y por qué te ama, entre comillas. Lo que pasa, Dios, le dice Satanás, es que tú eres como el hombre que reparte dulces a los niños. Y los niños están encantados recibiendo los dulces. Y mientras ese hombre regrese repartiendo dulces, es el hombre más popular, es el hombre más querido por los niños. Pero el día que ese hombre deja de repartir los dulces, algo cambia. Satanás le está diciendo a Dios: la vida espiritual de Job es muy superficial. Él realmente no te ama por lo que tú eres. Él te ama por lo que le das. En realidad, Dios, tú lo has comprado. Tú lo has comprado. dándole bienes y dándole bendición. Pero no hay nadie, ni Job ni nadie más, que te ame por lo que tú eres. Solamente esperan de ti bendición, bienestar, cosas buenas, salud, dinero, trabajo, vacaciones, bienes materiales, etc. Pero nadie te ama por lo que eres, y te lo voy a demostrar, le dijo Satanás a Dios. Y entonces Dios le dio permiso. Y Satanás tocó todos los bienes que Job tenía. No solamente los bienes materiales, los ganados, las riquezas, los siervos y todo lo que él tenía, sino seguramente algo mucho más preciado, que era su familia, 10 hijos. Y todo, todo se lo llevó Satanás. Y nosotros conocemos la historia. A veces la leemos, creo que demasiado ligera, demasiado superficial. Quisiera que pudiéramos hoy tratar de ponernos un momento en los zapatos de Job. Y pudiéramos ver a Job, habiendo perdido todo y expresando, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Satanás regresó con Dios, porque Job no había blasfemado el nombre de Dios. Job había honrado el nombre de Dios. Job sabía que todo lo que él tenía había sido dado por Dios y le pertenecía a Dios, y Dios tenía derecho a todo, y por alguna razón Dios le había quitado todo. Entonces Satanás regresó y dijo, bueno, una cosa es perder lo que está fuera de ti. Pero Job sigue bien en su ser, en su salud. Tócalo, le dice Satanás a Dios, tócalo, toca su mismo cuerpo, su misma humanidad, y vas a ver si no blasfema en tu mismo nombre. Y entonces Dios le da permiso. Y Satanás, dice la Biblia, entonces llena a Job de una sarna maligna que lo tiene en esa situación. Él se cubre de ceniza, de silicio, está tratando de aliviar su malestar con un tiesto cuando llegan sus amigos, que realmente lo apreciaban. Se sientan con él, la Biblia dice que estuvieron 7 días sentados al lado de Job sin abrir la boca, cosas que yo creo que solamente en ese tiempo se podrían hacer, ¿verdad? Pero estos hombres, el dolor de estos hombres era tremendo. Tú ves un verdadero aprecio, no cualquiera iba, se sentaba acompañando, entendemos, acompañando a su amigo Job en el dolor. Tenemos también el testimonio de que la esposa de Job, que por cierto no es la malvada de la película, no sé si tú te lo habías imaginado de otra manera, porque la esposa de Job le dice, hasta ahora retienes tu integridad, hasta ahora sigues teniendo confianza en tu Dios, blasfema su nombre y muérete. Dios te ha hecho todo esto que te ha pasado, ¿no? Digo que no es la mala de la película porque ella también había perdido todo. Todos los bienes los había perdido ella. Los hijos eran sus hijos. Así que puedes entender la amargura y la desesperación y el dolor de ella como la madre que perdió todo. La esposa de Job que perdió todo, pero sus palabras son tremendas, ¿verdad? Son tremendas. Y aún así, Job todavía dice, de Dios recibimos bienes, no recibiremos males, y le dio la gloria a Dios y siguió adelante. Sus amigos están ahora sentados ahí con él, acompañándolo. Y cuando ellos empiezan a hablar, de hecho Job es el primero que habla y ellos empiezan a dialogar con él, vemos que no vienen a ser una ayuda para Job. Ellos pensaban en un sentido muy similar a Job, si te portas bien, te va a ir bien, Dios te trata bien, si eres temeroso de Dios, estás bien con Él, te va a bendecir. Si te está pasando lo que te está pasando, Job, quiere decir que no estás tan bien. Si has perdido todo lo que tenías y Dios ha retirado de ti todas las bendiciones, quiere decir que en el fondo de tu corazón tú sabes que hay algo bastante malo. Y Dios lo sabe y nosotros lo sabemos también, porque Dios no le quita a un hombre, a sus hijos, estando en su juventud. Y no le quita todo de la manera que Dios te lo quitó. Así es que Job, tú sabes que ahí adentro hay algo mal. Arrepiéntete, Job. Arrepiéntete. Estás mal delante de Dios. Y en un sentido, estos tres amigos vienen a hacer, vienen a continuar el mismo trabajo de Satanás. Porque Job está afligido absolutamente, consternado, y a pesar de lo que él ha dicho y le ha dado la honra a Dios, han pasado las semanas y Job sigue aún sin nada que pueda poseer, pero además su malestar, su enfermedad se sigue agravando y él ya no puede. Él ya no puede. Y entonces está en este terrible dilema. Este terrible dilema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué está Dios haciendo esto en mi vida? Y es donde él expresa una duda, una pregunta, que es el motivo de nuestro estudio. Él expresa una pregunta y también expresa un anhelo. Y yo le pido a Dios que Él nos ayude a entender, a todos los que estamos aquí hoy, esta pregunta, y a entender la respuesta, y a entender el anhelo de Job, y a entender cómo ese anhelo puede ser cubierto o satisfecho. La pregunta de Job es, al principio de lo que yo les leí, ¿cómo puede un hombre ser considerado justo delante de Dios? ¿Cómo puede un hombre ser considerado justo o inocente o estar justificado delante de Dios? Esa es la pregunta. Se suponía que Job era el hombre de Dios. Se suponía que Job era el hombre de fe. Pero ahora, estando ahí, platicando con sus amigos, resulta que, no sé si alguna vez te ha pasado ver a un creyente firme en la fe, fuerte en la fe, hablando de vivir para Él con todo su corazón, de servirle, de obedecerle, de lo maravilloso que es Dios, y de pronto viene una tragedia, algo duro a su vida. Y tal vez estos amigos pensaban llegar con él y preguntarle, Job, ¿cómo estás? ¿Cómo te está sosteniendo Dios ahí en tu tribulación? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué te ha mostrado? ¿Cómo estás creciendo y siendo enriquecido espiritualmente por Dios? Y la respuesta de Job es, me quiero morir. Prefiero que me mate. Y estos amigos, ¿cómo? Pero si tú eras el hombre de Dios, si tú eras el hombre de fe, nunca pensamos que tu fe fuera tan inestable, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Job está en una terrible angustia. La fe de Job no parece nada estable. Dice Job en el capítulo 6, versículos 2 y 3. Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Si los pesaran, pesarían más que la arena del mar. Esa es la angustia de Job. Dice, ¿cómo pueden ustedes estarme diciendo lo que me dicen si se dieran cuenta de lo que estoy viviendo, si se dieran cuenta de lo que estoy sufriendo? Ustedes no entienden. Ustedes no entienden. Difícilmente puedo expresarme como antes me llegué a expresar si estoy yo sufriendo lo que sufro. Y bueno, Job trata de explicarle a sus amigos que no ha perdido su fe. Esto es algo que vemos a lo largo de todo el libro de Job. Y trata de explicarle a sus amigos ¿Quién es el Dios en el que él cree? Dice Job, citando nuevamente el capítulo que leímos: si uno quisiera disputar con Dios, de mil cosas no podría responderle una sola. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Él mueve montañas sin que éstas lo sepan, y en su enojo las trastorna. Él remueve los cimientos de la tierra y hace que se estremezcan sus columnas. Si de algo se adueñara, ¿quién lo haría desistir? ¿Quién puede cuestionar sus actos? ¿Cómo entonces podré yo responderle? ¿Dónde hallar palabras para contradecirle? Job cree en un Dios soberano. Y les dice: déjenme decirles que este es el Dios en el que yo creo. Yo sé que Él está ahí, Él sigue en su trono, Él sigue actuando, Él sigue trabajando, Él tiene el control de todo. Y nosotros no podemos ni siquiera cuestionarlo. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. No podemos ni preguntarle, ni cuestionarlo, ni decirle: ¿sabes qué, Dios? Se me hace que te equivocaste. Se me hace que en esta sí la regaste. No te salió bien. No. Job está pensando, Job cree todavía en este Dios santo, justo, bueno, omnipotente y soberano, que tiene el control de todas las cosas. El Dios de la Biblia. Job cree en el Dios de la Biblia. Dice el Salmo, perdón, si es que puedo lograr llegar ahí. Dice, no lo presenté. Dice el Salmo 115:3: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Y dice también Nabucodonosor en este versículo, en esos versículos del libro de Daniel, cuando Nabucodonosor reconoce quién es Dios. Dice en Daniel 4, 34 y 35: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? Ese es el Dios de Job. Ese es el Dios de la Biblia, es nuestro Dios. Y Job reconoce que este Dios no es un diosito, no es un diosito creado y controlado y limitado por los hombres para hacer lo que ellos quieren que haga. Es el Dios que es, el Dios que vive, el que es por los siglos de los siglos, el que hizo los cielos y la tierra, que no puede ser manipulado, ni controlado, ni sobornado. Él hace lo que quiere hacer en su creación y entre sus criaturas. Él es dueño de todo. Pero Job sabe también que este Dios no es solo un Dios poderoso y soberano, sino que también es un Dios santo, justo, sin defecto y sin mancha. Y Job sabe también que este Dios es un Dios que puede escudriñar y examinar aún lo mejor del ser humano, de tal manera que puede encontrar falta, aun cuando todos los demás no podemos hallarla. Cualquier otro podría pasarnos en una prueba de control de calidad espiritual. Podrían decir: bueno, es que ese hombre, ese creyente es increíble, lee su Biblia, viene a la iglesia, da su ofrenda, le habla a otros de Dios, se la pasa haciendo buenas obras, siempre está de buenas. Y la gente lo ve y dice: ese es un hombre justo, es un verdadero creyente, es un verdadero santo, dice la gente. Pero pon a ese hombre o a esa mujer bajo los ojos de Dios, y Dios conoce las profundidades, y Dios conoce exactamente el corazón, aún los secretos del corazón. Y Dios va a encontrar seguro lo que posiblemente tú y yo no alcanzamos a ver. Y Job sabe esto. Job sabe esto de Dios. Job reconoce que este Dios es un Dios que aborrece el pecado, que castiga el pecado, que ama la justicia. Y en vista de lo que Dios es, y en vista de lo que el hombre es, aún los amigos de Job dicen cosas como la siguiente. En Job capítulo 15, versículos 14 al 16, uno de los amigos de Job se expresa de esta manera. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Este es solamente un pequeño ejemplo de lo que la Biblia dice acerca de mí y de ti, de cada uno de ustedes. A veces, de verdad, a veces escuchamos descripciones increíbles de la gente. Este hombre fue llevado a la cárcel, pero en el fondo es bueno, ¿no? Está ahí por robo y fraude, pero en el fondo su corazón es noble. Engaña a su esposa, ve pornografía, pero tiene un buen corazón. Es buena gente. Es un engañador, miente continuamente, pero en el fondo de su corazón, de veras hay nobleza. No es un creyente, no ama a Dios, ni le sirve, ni le honra, pero es una magnífica persona. No, no lo es. En realidad, dice la Biblia, bebe el pecado como agua. Como un corredor sediento que bebe los litros sin mayor empacho, ¿verdad? La descripción de otro de los amigos de Job es más cruda todavía. En Job capítulo 25, versículos 4 y 6, o 4 al 6, dice: ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es gusano, y el hijo del hombre también gusano? Esto es lo que dice la Biblia. Y obviamente nos está describiendo en comparación con la santidad y con la justicia de Dios. Nos está describiendo lo que el pecado hace de nosotros. Es lo que hace el pecado en nosotros, en cada uno de nosotros. Dice el Salmo 130, versículo 3, Ja, oh Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Mejor no los voltees a ver, Dios. No me voltees a ver en esos términos, porque no hay forma de que yo me pueda sostener delante de ti. Tal vez tenga yo una buena apariencia delante de la gente, tal vez las personas digan algunas cosas buenas. Yo sé cómo estoy realmente. Yo sé cómo soy realmente. Yo sé cómo está mi corazón. Si Dios me llamara a su corte y Él me examina, no tengo posibilidades. Y quiero que pienses hoy en ti. Y quiero que realmente te ubiques ahí y pienses cómo te encontraría Dios hoy si tú fueras llamado a su presencia para examinarte, para que le dieras cuentas. Además, ni siquiera te lo va a preguntar a ti, ni me lo va a preguntar a mí, porque lo más probable es que no diríamos lo que sabemos. Simple y sencillamente Él sabe todo. Hay un registro de todo. No hay nada que pueda cubrir, no hay justificación, no hay pretexto. Debes creer esto. Debes creer esto. Dios examina tu corazón. Dios examina tu mente. Él sabe lo que piensas. Él sabe cómo sientes. Él sabe cómo actúas. Él sabe por qué actúas. Dice el salmista en el Salmo 143:2: Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Por favor, no lo hagas, Dios. No lo hagas, porque no voy a poder justificarme delante de ti. La pregunta central de la Biblia no es ¿por qué le suceden cosas malas a gente buena? Esa no es la pregunta. No es, Señor, ¿por qué me pasó a mí? Tampoco es, Dios, ¿por qué? ¿Por qué un Dios bueno puede permitir que pasen tragedias en este mundo? Esa no es la pregunta central en la Biblia. La pregunta es, ¿cómo puede el hombre, nacido en pecado y que bebe la iniquidad como el agua, ser considerado justo delante de Dios? Esa es la pregunta. Job se la hizo. Job se la hizo. A la luz de lo que somos y a la luz de lo que Dios es, y al considerar lo que la Biblia dice en cuanto a que nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos más de lo que un etíope puede cambiar su piel, o el color de su piel, o un leopardo puede quitar sus manchas, nosotros no podemos dejar de pecar. No podemos cambiar nuestra naturaleza. Y la persona que está preguntando esto no es el peor de los asesinos o de los ladrones o de los políticos corruptos. Es Job, descrito por Dios como un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él se está haciendo esta pregunta. ¿Tú te la has hecho alguna vez? ¿Tú te has preguntado alguna vez, cómo puedo yo, Dios, algún día presentarme delante de ti y pasar tu examen, pasar tu escrutinio? ¿Cómo puedo yo presentarme alguna vez delante de ti y ser considerado justo? Porque es increíble, ¿verdad? Que nuestros vecinos y familiares piensen que son buenos y que van a ir al cielo. Eso es increíble. Hay personas aquí. Hay personas que yo tengo en gran estima. Y son mucho mejores que yo. Son personas que leen su Biblia, son personas que buscan a Dios todos los días. Testifican cada vez que pueden, están continuamente prestos a ayudar, a darse a los demás. De verdad, para mí, son admirables. Y te digo, sin embargo, que ninguno de ellos puede presentarse ante Dios y decir, yo soy limpio, yo soy sin pecado, por mi propio mérito soy justo. Ninguno puede hacer esto. Ninguno se atrevería a hacer esto. Por eso me resulta más increíble cuando una persona dice, cuando le testificas, le compartes del Evangelio y dice, yo me voy a ir al cielo. Yo no he hecho nada como para merecer un infierno, ¿no? Yo estoy bien. Lo que pasa es que no entienden. Si Dios fuera ciego o sordo, o fuera corruptible, sobornable, o estuviera dormido, entonces tal vez les funcionaría. Pero no es el caso. No es el caso. Si Dios no fuera santo, o Él no fuera justo, tal vez les funcionaría, pero Dios es santo y justo. El apóstol, perdón, no es el apóstol, Santiago, el medio hermano de Jesús, dice en su carta, en el capítulo 2, en la carta, la epístola de Santiago, capítulo 2, que debemos vivir conscientes de que vamos a ser juzgados conforme al estándar de la ley de Dios. Y en el contexto sabemos que se refiere a los 10 mandamientos. Y la mayoría de las personas que piensan que son suficientemente buenos para ir al cielo, ni siquiera conocen los 10 mandamientos. No podrían listarlos. Mucho menos reflexionar sobre ellos y entender de qué se tratan y realmente pedirle a Dios para que les muestre, Señor, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres cuando dijiste, no tendrás otros dioses delante de ti? No te harás imagen para inclinarte a ella. No tomarás mi nombre en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no hurtarás, no adulterarás, no codiciarás. Esa es la ley contra la cual Él nos va a juzgar. Esa es la que tenemos que pasar. Esa es la ley. Y Jesús decía que el pecado no era solamente lo externo, ¿no? Lo que hacemos con nuestras manos, sino que viene desde el corazón. Que si tú odias a una persona o deseas mal contra una persona, ya lo mataste en tu corazón. Que si tú hablas mal de una persona, lo estás matando delante de los demás, estás destruyendo a la persona delante de los demás. Eso es lo que dijo Jesús, que matamos desde el corazón. ¿Cómo andamos en esto, en esta semana? ¿Cómo andamos? Jesús dijo que no se trata solamente de adulterar en lo externo, sino que tú puedes hacerlo con tu mente, frente a tu computadora, frente a tu televisión, o frente a tu iPod, o tu celular, Android, o lo que quieras llamarle. Santiago dice que la ley de Dios es tan congruente y tan de una sola pieza, que cuando tú fallas en un mandamiento, en realidad estás fallando en todos. Eres digno del juicio por haber quebrado esa ley perfecta de una sola pieza. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Dice que todos estamos destituidos de su gloria, que no hay diferencia por cuanto todos hemos pecado. Y el Dios de la Biblia no es uno que no ve el pecado, o que lo ignora, o que lo tolera, o que está contento con el hecho de que cada quien viva como quiere. Y si te das cuenta de que así es el Dios verdadero, entonces debes hacerte la pregunta, ¿cómo puede el ser humano ser considerado justo delante de un Dios perfectamente santo? ¿Cómo puedo yo aspirar a estar un día en el cielo, en la presencia de Dios, si soy como soy? Si Job no podía presentarse delante de Dios, él lo reconoce, él está haciendo la pregunta. Si Abraham no podía ser justo delante de Dios, si Moisés no podía, si David o Pablo o Pedro, entonces ¿cómo? ¿Habrá alguna manera de que yo pueda pasar esa inspección divina? Yo no sé si alguna vez te ha pasado que alguien llegue y te diga, caray, de verdad, gracias por esto, no sabes qué bueno eres, qué bondadoso, qué honrado, qué desinteresado eres, me impresionas, eres un verdadero discípulo de Jesús. Y tú por dentro estás diciendo, híjole, si supieras lo que hice ayer. Si realmente supieras, ¿no? Es más, si te dieras cuenta que lo que me estás diciendo ahorita, lo único que está haciendo es inflando mi orgullo, y vaya que si lucho contra mi orgullo, y vaya que si me da lata mi orgullo, ¿no? Es el reto de toda la vida de un creyente, el reto de toda la vida. Luchar contra nuestro orgullo. Apenas algo nos sale bien, apenas algo decimos bien, apenas algo hicimos bien para otro, y nuestro orgullo empieza a inflarse, ¿no? La verdad, yo no quiero ser juzgado en base a mi propia justicia. Yo no quiero ser juzgado en base a lo que hay en mi corazón. ¿Cómo podría yo pararme delante de Dios y ser considerado justo? Que Dios me leyera sus mandamientos y que dijera, jamás dioses ajenos delante de mí, aprobado. Jamás has tomado mi nombre en vano, aprobado. Todo el tiempo has honrado a tu padre y a tu madre, aprobado. Jamás has robado, aprobado. Jamás has mentido, aprobado. Imposible, imposible. Esa es la pregunta de Job. ¿Cómo puede el hombre ser justo delante de Dios? Y él sigue hablando y no responde la pregunta. Y sus amigos hablan con él y no responden la pregunta. Job se cree que vivió 2000 años antes de Cristo. Gracias a Dios por el tiempo en el que te ha tocado vivir. Gracias a Dios porque vivimos 2000 y pico de años después de Jesucristo. Job veía por sombras. Job no tenía la revelación que nosotros tenemos. Él no tenía la Biblia completa. Él no tenía para nada el Nuevo Testamento. No sabía exactamente cómo responder a esta pregunta. ¿Cómo poderme presentar justo delante de Dios? Y él expresa otro anhelo. Aquí al final del pasaje del capítulo 9, expresa el anhelo. Él ya expresó la pregunta al principio y su anhelo es este. Dice, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Fíjense en esto, en este siguiente versículo, el 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Un mediador. Alguien que se pare en medio de Dios y de mí. Y que pueda poner la mano sobre Dios y que pueda poner la mano sobre mí. Y que nos pueda juntar y nos pueda reconciliar y nos pueda ayudar a estar bien, a mí con Él, a estar justificado delante de Él, a estar perdonado delante de Él, a ser inocente delante de Él. Dice el versículo 34, quite de sobre mí su vara y su terror no me espante, entonces hablaré o hablaría yo, no le temería, porque en este estado no estoy en mí, no, como estoy no puedo. Este era el anhelo, ¿no? Pregunta, anhelo de Job. ¿Quién podría pararse ahí en medio? ¿Quién podría arreglar mis faltas? ¿Quién podría arreglar mi situación delante de él? Lo precioso de este libro de Job no es solamente que Dios está demostrando algo que Satanás quería echar por tierra. Satanás quería demostrar que no había creyente, no había hombre que pudiera amar a Dios por quien era Dios, por quien es Dios. Que no hay verdadera salvación, que no hay verdadera conversión. Eso era lo que quería demostrar Satanás. Y no lo pudo hacer. Porque Job perdió todo y sin embargo no negó a Dios. No negó a Dios. Pero en su angustia y en su sufrimiento, lanza estas preguntas para nosotros. Dios las dejó ahí para nosotros. Y este anhelo expresado para nosotros. Y por eso es tan importante que hoy te hagas la pregunta, ¿cómo puede el hombre justificarse delante de Dios? ¿Y quién puede estar en medio? ¿Y qué mediador puede haber? Y yo sé que muchos de ustedes lo saben, y yo lo sé, que sí hay un mediador, sí tenemos un mediador, sí hay un árbitro, sí hay una persona. Dios envió a Jesucristo, lo envió a la cruz, lo envió a vivir la vida perfecta, lo envió a vivir todos los días de una manera perfecta, todos los días, todos los días. Cada día de Jesucristo en esta tierra fue un día donde honró a sus padres, no los desobedeció, nunca habló mentira cada día de su vida, nunca codició lo de el otro cada día de su vida, nunca ofendió cada día de su vida, nunca robó, nunca... Eso fue lo que él hizo. El cordero sin mancha, el cordero perfecto. Vivió la vida perfecta para podernos sustituir, para poderse subir a esa cruz y pagar ahí por nuestros pecados. Y Dios poderle cargar la consecuencia de nuestros pecados para que tú hoy, si reconoces que por tu propia justicia no puedes presentarte justo delante de Dios, que por tus propios méritos no puedes pasar su escrutinio perfecto y divino, si lo reconoces y crees que Él vino a esta tierra a eso, y lo aceptas como tu Señor y Salvador, y le entregas tu vida, sepas que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, que somos pecadores, siendo injustos, podamos ser justificados delante de Él. Y entonces no pretendas presentarte delante de Dios, el juez justo, por tus propios méritos, sino que digas: Dios, definitivamente yo no podría, pero gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Si pudiéramos regresar en el tiempo y decirle a Job: Job, va a venir uno. Va a venir uno que va a poder lograr esto que tú estás preguntando. No estaba actuando, Job, era una verdadera pregunta de su corazón. Les decía, lo maravilloso de este libro es que Dios nos enseña que llevó a Job a sufrir esto, no solo para demostrar que Job era un verdadero creyente que podía amar a Dios por quien era, sino que además Job pudo, a través de ese trabajo profundo, a fondo, no sé si como pocos lo han sufrido, pudiera ver su propio interior y pudiera expresar semejante cuestionamiento. Y pudiera él, que era el hombre más justo e íntegro y temeroso de Dios en la tierra, pudiera él mismo decir: no tengo con qué pararme delante de Dios. Y que nosotros oyéramos esa pregunta y dijéramos: yo estoy igual que Job o más abajo. Pero por la gracia de Dios, Jesucristo vino al mundo y pagó por mí. Y por la gracia de Dios me llamó a creer. Y por la gracia de Dios que sé que puedo ser justificado en Él, perdonado en Él, y me puedo presentar justo por la justicia de Jesucristo delante de Él. Y Jesús actuar como ese mediador. Y realmente Jesús no puede ser un ángel creado, no puede ser una criatura. Jesucristo tiene que ser Dios. Para poner su mano sobre Dios, Dios con Dios y hombre con hombre, y estar en medio y pagar por nosotros y cumplir toda justicia y regalarnos la salvación. Regalarnos la salvación. ¿Por qué nos puede regalar la salvación y la vida eterna? Porque Cristo nos puede justificar. Porque al haber pagado en la cruz y tú creer en Él, puedes recibir la justicia de Cristo. Y entonces Dios vernos completamente justos delante de Dios. Y completamente aceptos en el amado. Y completamente amados por el amado, en el amado Jesucristo. Job, sí hay respuesta. Sí hay respuesta. Sí hay forma de presentarse justos, pero no por nuestra propia justicia, sino en la de Cristo. Job, ese anhelo que tú tenías de un mediador se cumplió en Cristo. Ellos, les digo, veían por sombras, confiaban en que vendría alguno, pero nunca tuvieron la información que nosotros tenemos. Nunca pudieron tener todo el Nuevo Testamento para que lo bebas y aprendas de Él y te regocijes en Él y te goces en Él y bendigas a Dios si has creído y te regocijes en un perdón completo que no depende de ti y en una justicia completa que no tiene nada que ver contigo. Sí, Raúl.
Sí, por lo que de lo que dices ahorita, creo que Job no tuvo ni el Antiguo Testamento. Al parecer, parece que inclusive sus libros son más antiguos, parece. Entonces, dice, sin embargo, sí dice, por revelación de Dios, dice, yo sé que me reinventó el libro, ¿no? De alguna manera Dios me mostró.
Vendría un Mesías, así es. Así es. Y nosotros sabemos perfectamente quién es. O sea, él esperaba, tenía esa poca revelación de Dios, veían en los sacrificios que presentaban esa figura de ese ser inocente que tendría que pagar por ellos, pero el Cordero ya vino, ya pagó, el Cordero sin mancha, ya murió. Dice el Salmo 134, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Después del 103, donde dice, no entres en juicio conmigo, porque no podré pararme delante de ti, dice el salmista, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado, para que lo alabemos toda la vida, por toda la eternidad, por lo que hizo por nosotros en la cruz, para podernos perdonar y justificar. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de este pasaje tú nos haces, nos mueves a hacernos esta pregunta que es necesaria. Porque si no nos hacemos esta pregunta, jamás vamos a entender lo que Cristo logró en la cruz por nosotros. ¿Cómo podernos parar delante de ti justos? Y ahora sabemos que lo podemos hacer en Cristo Jesús, si creemos en Él, si confiamos en Él, si estamos en Él. Te doy las gracias por todos aquellos que han pasado de muerte a vida, que han creído en Cristo Jesús y que se han entregado a ti. Te pido, Dios, por los que no lo han hecho todavía. Te pido, Dios, que los traigas a ti, que les concedas fe y arrepentimiento, que los muevas a preguntarse esto y a no querer de ninguna manera apoyarse en su propia justicia para presentarse delante de ti, que eres justo y santo y perfecto, sino que quieran presentarse delante de ti vestidos con Jesucristo, con su perdón, limpios por su sangre, justificados por su muerte y su resurrección. Te lo pido, Dios, en su nombre y para su gloria. Amén. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con una persona de 88 años y esta persona estaba muy, muy cargada en su corazón con un miedo a la muerte porque quería manifestar sus pecados y saber cómo poder ser perdonada. Y fue maravillosa la manera como Dios le mostró. Y ella misma le pidió a Jesucristo que la perdonara, la cambiara, la hiciera una nueva persona, la ayudara para no volver a pecar y la salvara. Y esta persona en los últimos días ha estado gozando de paz y de perdón. Gracias a Dios. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Sí, Lucy. Es la mamá de Lucy, se convirtió. Gracias a Dios por eso. Vamos, hay que orar por ella, la señora Tere.